A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Javier García Labuble y le doy una vez más la bienvenida a Conversatorio, un espacio de reflexión para aprender del pasado, interpretar el presente y visualizar el futuro. Con nuestro estilo informal de conversación, pero priorizando siempre la profundidad y objetividad del debate, intentando así hacer un aporte efectivo a nuestra audiencia. La verdad es que siempre repite esta función, pero me parece valioso compartirla con la audiencia, también con nuestros invitados. Como saben, tengo un grato honor de programa junto a los estimados y destacados compañeros de esta mesa y de este camino que hemos decidido transitar juntos. Y así que ya les doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto Azareto,
editor? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Mario Tarzano, abogado, empresario, director de Radio Cultura.
Hola, Javier. ¿Cómo están?
Hoy lo tenemos a Marcos Victorica, que es nuestro colega de Miami, que está viajando para Buenos Aires, así que hoy no contaremos con su presencia. El tema de hoy tiene que ver con el futuro, con la revolución tecnológica. Contamos con la presencia de dos invitados, que son los ingenieros Charlie Huergo y Ezequiel Huergo, a quienes doy la bienvenida y después voy a presentar formalmente.
Hola, Javier.
¿Qué tal, Charlie?
¿Cómo estás?
Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo estás, Ezequiel?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación también.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. En un trabajo muy interesante que tuve la oportunidad de escuchar a nuestros dos invitados, un seminario sobre herramientas para la nueva era. El título que ellos ponían era: los cambios que veremos en los próximos 20 años serán mayores a los experimentados en los últimos 2000 años. Hago la presentación y les pido que a ellos que nos expliquen este título que nos provoca desafíos y hasta alguna cosquilleo. Voy por orden de edad. Charlie Huergo nació en 1964, es ingeniero civil, graduado en la Universidad de Buenos Aires, pero ha hecho cursos de posgrado en el INSEAD, el IESE, Singularity University. Es también coach ontológico, certificado en la escuela de Newfield Network. Ha trabajado en varias empresas, destacándose haber sido el country manager de Hewlett Packard, y habiendo también pasado por compañías como Siemens, e-tron y varias compañías de distribución y servicios de tecnología. Y adicionalmente ha participado de varios startups de tecnología. Su primo hermano, Ezequiel Huergo, nació en 1967, ingeniero industrial, graduado con honores en la Universidad Católica Argentina y tiene un máster en administración de empresas o MBA, por la Wharton de Pensilvania. Su vida de empresario corporativa transcurrió en Citibank y McKinsey, es emprendedor desde el año 2000 y ha dirigido y fondeado compañías en varios rubros: seguros, internet, celulosa, tecnología, retail. Sus estudios sobre impacto económico del COVID-19 fueron tapa de algunos medios. Bueno, hacemos propaganda de otros medios, o ¿qué decís?
No, decí la verdad. Bueno, no hay más medios.
Déjame. Bueno, fueron tapa de la revista Noticias y primera página del diario Perfil. Y como si eso fuera poco, hoy están siendo entrevistados en Conversatorio aquí por Radio Cultura. Y ahora sí, esta es la presentación formal. Cuéntenos un poco ustedes, Charlie y Ezequiel, ¿qué es esto de las herramientas para la nueva era y cómo tenemos que prepararnos para estos cambios que en 20 años, más que en 2000?
Bueno, si querés arranco yo, Ezequiel.
Perfecto, nosotros vamos por orden de edad siempre.
Bueno. Al principio, después ya puede ser mezclado.
Muy bien, muy bien. No, en base un poco a todo el research que de alguna forma vos mencionaste cuando leíste un poco las bios de Ezequiel y la mía, lo que nosotros notamos de alguna forma es que un fenómeno, digamos, muy fuerte que se está dando, que es una combinación de crecimiento de diversas tecnologías exponenciales que se están metiendo en nuestra vida de distinta forma, la verdad es que la mayoría de la gente, tanto a nivel empresario como personal, no estaba teniendo la visibilidad del tsunami que viene. Sí, visibilidad parcial, quizás, cuando uno lee en el diario acerca de Amazon o acerca de determinados fenómenos puntuales que están ocurriendo, pero no cuando los analizás en conjunto y ves cómo esas tecnologías, de alguna forma exponenciales, están generando cambios cada vez más rápidos en la mayoría de los modelos, yendo a lo que es una empresa, por ejemplo, en la mayoría de los modelos de negocio de las empresas. Y este cambio tan brusco, y de alguna forma, si no logramos prepararnos para esto que está pasando, la posibilidad de que en cualquier negocio podamos ser barridos de alguna forma o dejados de lado por un nuevo modelo de negocio, por una nueva tecnología que reemplace parte de nuestro negocio o totalmente nuestro negocio porque se digitaliza o porque entra la inteligencia artificial o por lo que fuera, realmente lo que nosotros estamos tratando es de evangelizar en la preparación, en estar preparados para poder, digamos, tomar ventaja de estos cambios e ir innovando de alguna forma o comenzando con procesos de innovación que nos permitan meternos adentro de la ola y no quedar fuera de la ola y de alguna forma barridos por ella, ¿no?
Y ¿sabés lo que me gustaría? Ustedes fueron en el encuentro que yo participé entre la audiencia, ¿no es cierto? Escuchando, fueron muy didácticos y explicando, y nos gustaría explicar un poco a la audiencia, explicando un poco cuáles son los elementos de esta revolución tecnológica, porque nosotros hablamos de robótica, de inteligencia artificial, de conectividad, y no todos necesariamente tienen claro a qué se refieren estos conceptos.
Yo empezaría diciendo que la revolución tecnológica es muy diferente a todas las revoluciones que hemos visto antes, porque mucha gente te dice, bueno, pero imagínate con el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, la electricidad, etcétera, etcétera. Ahora, todas esas revoluciones de alguna manera fueron lineales. ¿Esto qué quiere decir? Que suponte cada 5 años se duplicaban. Era 1, 2, 4. Crecían de a uno, perdón. Era 1, 2, 3, 4. El tema es que la revolución tecnológica tiene un crecimiento exponencial. En vez de ser 1, 2, 3, 4, es 1, 2, 4, 8, 16.
Es más rápida.
No solo es más rápida, sino que es imperceptible porque hay una característica del crecimiento exponencial es que al principio se parece mucho al lineal, entonces nadie le presta mucha atención, pero de repente empieza a tomar un vuelo descomunal. Por ejemplo, la impresora digital o la impresora 3D se inventó en el año 1986 y nadie le daba bola, pero resulta que de repente entró en un ciclo disruptivo y empezó a arrasar con una determinada cantidad de industrias. Lo que vos ves a nivel empresarios es que si vos te fijás en todas las nuevas empresas estrella, todas las que son las número uno dentro de las 100 primeras, resulta que no está ninguna de las tradicionales. O sea, uno hubiese esperado que, por ejemplo, plataformas como Netflix hubiese sido creada por Blockbuster, pero sin embargo Blockbuster fue desplazada por Netflix, o uno hubiese, como todo, o Spotify, uno hubiese esperado que la generara Emi Music, no. Y así, si vos mirás todas las plataformas, Waze no la creó Garmin, Airbnb no la creó el Sheraton, etcétera, no hay una sola, porque es como que las empresas tradicionales están dormidas y están desplazadas, y como el ejemplo de Kodak, que quebró en meses, estamos teniendo miles. Paradójicamente, Kodak había inventado la fotografía digital, tenía la patente.
Déjame dar un momento la palabra a Mario Ezequiel, que tiene un comentario, una pregunta.
Sí, no, justamente, en exactamente la misma línea que lo que estás diciendo vos, Charlie, hoy leía un comentario de Elon Musk, que dice que los nuevos medios y los únicos medios importantes son las redes sociales. Lo que, por ejemplo, ya que estamos en un medio de comunicación, nos lleva a todos los medios tradicionales a sentir que, sea, no importa si sos de los grandes o de los chicos, hemos pasado a ser, como diría alguien, diarios de provincia, ¿no? Entonces las noticias realmente en el mundo están en otro lado, en las redes. Y como bien decís vos, y me lo señalaba hace un tiempo un profesor de Universidad de Periodismo, no han sido los grandes medios que crearon Google, ni que crearon Facebook. Estaban en otra cosa, estaban dormidos, sentados arriba de su éxito pasado. Y acá están las consecuencias.
Bueno, y eso exactamente es lo que está pasando en todas las industrias. Nosotros, de alguna forma, al seminario o al programa que vino Javier, nosotros, por ejemplo, tratamos de mostrar ejemplos de esto en distintas áreas verticales que tocan nuestra vida, como la energía, la alimentación, la educación. Entonces, hay esto mismo que estás contando, para lo que es específicamente los diarios, lo que puede ser el periodismo y lo que puede ser las redes sociales, bueno, aplica para todas las verticales de la misma forma. Y cuando empezás a combinar estas áreas, todavía es más disruptivo. Entonces, realmente, por eso un poco la bajada que nosotros le pusimos al programa este de los cambios que vamos a ver en los próximos 20 años, realmente van a ser muy grandes. Y para poner un poco en contexto, que vos era lo que estabas pidiendo, Javier, quizás mencionar algunas de estas tecnologías exponenciales.
¿Cuáles te parecen a ustedes las más relevantes para mencionar en un espacio como hoy, digamos?
Bueno, quizás la más relevante de todas, para empezar por la más relevante, es la inteligencia artificial. ¿Y por qué es la más relevante? Porque la inteligencia artificial está aprendiendo todo el tiempo, o sea, no se detiene nunca. O sea, con cada iteración, con cada dato que la inteligencia artificial absorbe, se vuelve más inteligente y más inteligente y más inteligente. Hoy
no duerme. Que
no duerme.
Y el mejor... No solamente no duerme, sino que hasta el año 2004 aproximadamente, la inteligencia artificial era de alguna manera programación de software. A partir del 2004, ese software se dejó de programar para que juegue al ajedrez, solo se programó para que aprenda. Entonces, hoy, por ejemplo, el Go, que es un juego muchísimo más complejo que el ajedrez, la computadora que le ganó al campeón mundial jamás se le enseñó a jugar al Go, solo se le enseñó a aprender y aprender y aprender. Y solita se puso a estudiar Go y pulverizó al campeón mundial. Entonces, va a una velocidad descomunal.
¿La inteligencia artificial va a ser más importante que la inteligencia humana? ¿Va a ser superior a la inteligencia humana?
Sí, sí, por supuesto.
Sí, correcto. Hay un punto donde la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana y tiene que ver con esto de la capacidad de procesamiento de los chips, que es lo que le da la condición de exponencialidad, donde la velocidad de los chips se duplica cada 18 meses y su costo baja a la mitad, porque además tenés el efecto de desmonetización. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez la tecnología, en términos de lo que te da a vos, en términos de procesamiento, es más barata. Entonces, es un doble efecto bastante particular, ¿no?
Famoso tema singularidad. La palabra singularidad se refiere precisamente al momento en que la inteligencia artificial va a superar a la humana. Y estamos a ni siquiera una década de eso. Estamos ya en las puertas. ¿Sí?
Roberto, esta sí que es inédita, ¿eh? Vos siempre encontrás algún punto de referencia o comparación, pero esta me parece que es más difícil, ¿no? Otro punto.
No, es un cambio de era.
Pero hemos tenido algún cambio de era, primera vez que la máquina...
Sí, podía... por supuesto, hubo muchos cambios, pero este es totalmente distinto. Este es un cambio de era que, bueno...
A ver, una comparativa interesante es, en algún momento en la revolución industrial, los que araban la tierra dudaban que alguna vez una máquina iba a poder igualar la performance de los caballos tirando el arado. Bueno, todos sabemos muy bien que fue, digamos, multiplicada por 1000. La capacidad de la máquina. Sí. Con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo, Por eso nosotros destacamos mucho la importancia de fomentar los rasgos que son exclusivamente humanos, como ética, como emociones, como tradición, rasgos puramente humanos relacionados con arte, etcétera, etcétera.
Perdón, una pregunta. La conducción estratégica, la definición estratégica, ¿creen que también la va a lograr finalmente la inteligencia artificial?
Sí, no me cabe duda. No me cabe duda. A ver, de alguna manera, si vos querés, llevándola a un ejemplo muy llano, vos para jugar bien al ajedrez tenés que prever, digamos, 25 movidas para adelante y trazar una estrategia de juego. Y eso es algo, imagínate, eso ya en el 97 Kasparov fue derrotado. Imagínate ahora que pasaron 25 años la capacidad estratégica que tiene una inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, a ningún jefe de una potencia se le ocurriría trazar un plan estratégico de una guerra. Eso directamente lo resuelve una supercomputadora.
O sea, lo que decís es que Putin no tenía la supercomputadora.
Está por verse, no me queda nada claro todavía.
Hasta el momento no, tenemos destinos.
Hasta el momento no.
Los invito a hacer un primer corte musical y relajarnos un momento. Hemos elegido la música, hoy siempre combinamos acá artistas de habla hispana y alternamos con artistas de otras lenguas. Hoy hemos elegido a nuestro querido Pedro Aznar, un cantautor y compositor argentino. Resumir la vida y la trayectoria de Pedro Aznar es difícil. Podemos decir que nació en Liniers, en Buenos Aires, en 1959. Integró la legendaria banda Serú Girán con Charly García y con David Lebón, precisamente. Hizo una trayectoria también en Estados Unidos, en Boston. Bueno, toda la audiencia debe conocer, después le tiro algún otro dato más. El primer tema que vamos a escuchar es Ya no hay forma de pedir perdón.
¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿cómo de recobrar tu corazón? Aceptar que todo ha muerto, ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Thank you. fuego me desvela. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón.
Bueno, disfrutando de este tema de Pedro Aznar, acá en Conversatorio, soy Javier García Labuble, estamos con estos distinguidos integrantes de la mesa, Roberto Azareto y Mario Terzano, y estos dos invitados, dos grandes expertos de la revolución tecnológica, Charlie Huergo y Ezequiel Huergo, con el que estamos tratando de entender los desafíos y las oportunidades y qué significa esta revolución tecnológica. Vos, Mario, tenías una preocupación con quién, también la inteligencia humana, nos dice Ezequiel, va a ser superada por la inteligencia artificial. Y me pareció muy interesante ese toque final que dijo el hombre va a seguir siendo superior en términos de lo que es la empatía, la ética, la devocional, los sentimientos.
Lo que me planteaba básicamente, o lo que preguntaba, es cómo era la mirada sobre la definición de objetivos estratégicos, ¿no? De estrategias. Si creían que también en la convivencia del humano con la inteligencia artificial, la estrategia va a ser un campo centralmente de la máquina o centralmente del hombre.
Yo creo que aprovecho para tocar un tema muy central, porque definitivamente no importa si más tarde o más temprano no va a haber absolutamente ningún campo donde el humano pueda superar la inteligencia artificial, absolutamente ninguno. El problema es cómo vamos a regular como humanos esa inteligencia artificial, y hoy nadie lo está haciendo. Entonces, no está nada claro quién tiene el poder o quién lo va a tener, porque hace milenios el poder estaba en manos de imperios, después pasó a manos de países, después pasó a manos de corporaciones. Hoy el ser humano ya tiene mucho poder como individuo, pero estamos cediendo mucho de ese poder a algoritmos. Entonces, hoy en realidad, Google, Facebook, Yahoo, en realidad no son una máquina de proveer información, son una máquina de chupar información, ¿sí? Y estamos cediendo de alguna manera nuestro conocimiento a algoritmos de nuevos imperios. Estamos como volviendo para atrás. Entonces, el tema de cómo se regula eso es bastante crítico.
¿Y quién lo regula?
Exacto. ¿Y quién lo regula? Porque estamos hablando de un fenómeno global, porque el tema es que esto no cae particularmente en ninguna geografía o en ninguna región geopolítica en particular. Esto que estamos hablando ahora, la verdad que es totalmente transversal al mundo en el cual vivimos, con lo cual es muy difícil de regular. Y un ejemplo de esto, si querés llevar sacándolo o entrando en otro tema que también es basado en una tecnología exponencial, que es blockchain, que es la tecnología sobre la cual están montadas hoy las criptomonedas y un montón de tecnologías. Vos fijate que son totalmente transversales al mundo, y por más que las quieras regular en un área, bueno, no pasa nada. O sea, es algo que está ahí en el de alguna forma en la nube, y que es muy difícil de regular, porque si vos la regulás en un ambiente muy particular, bueno, fluye por afuera sin ningún problema.
Bueno, podemos ver el ejemplo de Donald Trump, que lo vedaron de varias redes sociales, se creó su propia red social y tiene decenas de millones de seguidores en un mes.
Sí, sí. Impresionante eso, ¿no? Claro. Es como que por primera vez el individuo tiene un poder, por
exactamente,
un poder que no tuvo quizás nunca antes. Roberto nos podrá confirmar o no. Y por otro lado, por lo que yo los escucho a ustedes y interpreto bien, el algoritmo que de alguna manera representa la máquina también va a tener un poder que no tuvo jamás. Es decir, va a competir.
Ahora, el objetivo de poder, de tener poder, es un objetivo naturalmente humano, no de la máquina. Cuando Donald Trump utiliza la tecnología disponible para armar su red social y volver al llano, y volver a juntar seguidores, estás en el uso de la tecnología para un objetivo de poder, que es un deseo humano. O sea, yo creo que ahí el humano tiene un rol único, irreemplazable.
Bueno, pero depende de lo que le quieras, es un poco lo que te contaba Ezequiel con el ejemplo de Go, Mario, porque depende de lo que vos le quieras enseñar a la máquina, o sea, depende para dónde desarrolles el algoritmo de inteligencia artificial. Si vos lo desarrollaras para generar cada vez más poder y que la máquina aprenda a tener cada vez más poder, es una cosa. Si vos lo desarrollás para está que bien, aprenda, ¿me seguís? O sea, depende, está la inteligencia es muy amplio el espectro. Y, por ejemplo, y un buen uso de esto, porque vamos a ver la parte positiva, porque si no es como que estamos viendo solo, digamos, lo que pudiera ser un peligro, pero hoy la calidad de diagnóstico que tienen sistemas de inteligencia artificial como IBM, como el sistema de inteligencia artificial de IBM, que se llama Watson Health, o el de Google, son increíblemente precisos en términos de diagnósticos y sugerencia de tratamiento, con cientos de millones de casos adentro y una capacidad de darle con certeza al diagnóstico. Nosotros, bueno, obviamente en un espacio de poco tiempo como es este, no podemos profundizar, pero tenemos ejemplos de diagnósticos donde hay gente que ha estado bollando durante 20 años con algo y hoy vos le cargas los parámetros al sistema de inteligencia artificial y en menos de 10 segundos te da qué es lo que tenía, cómo se trata y cuál es el mejor tratamiento. Y hay una persona que estuvo 20 años dando vuelta tratando de buscar qué era lo que tenía, ¿no?
Bueno, de hecho hay un proyecto de ley en Estados Unidos para que no se permita a un médico ejercer si no es ayudado por una plataforma de estas, que directamente no puede ejercer.
Claro, eso es un cambio.
Ahora, hablando de cambios, fijémonos que en estas últimas dos décadas, ya que hablamos de política, hasta hace dos décadas podía ganar un peronista o un radical, si querés, en Argentina, o un demócrata o un republicano típico en Estados Unidos. Solamente en esta era fue posible que fueran presidente Donald Trump, Bolsonaro y Macri. Digamos, la única razón por la que lo lograron, porque claramente no tenían el apoyo de partidos tradicionales, de los noticieros tradicionales, de los diarios tradicionales, solamente llegaron por la social media.
Bueno, hay un ejemplo muy interesante que es la elección primaria que gana Macri. ¿Por qué interesante? Porque el PRO no tiene un local por provincia, la ciudad de Buenos Aires creo que tiene uno o dos locales, y el radicalismo tiene una gran red de locales, llegó a tener 400 en lo que se llama la estructura. Sin embargo, Macri sacó el 26% y Sanz sacó el 3% de los votos en esas PASO.
Bueno, fíjate el fenómeno Milei de la última encuesta de anteayer.
El fenómeno Milei también.
Yo matizaría, perdón, que ya hoy en día todo el mundo aprendió a manejar las redes sociales, ¿no? Cuando ganó Macri, la verdad que fue una campaña muy, muy, con mucha tecnología y muy única. No, hoy en día me parece que eso ya sería.
Más competitivo. Puedo decir que ya puedo tomar.
Claro, digo, hoy ya juegan todos con los mismos botines, digamos.
Exacto, pero vos, al jugar todos los mismos botines, vos de repente tenés un outsider total que si el tipo tiene un mensaje que la gente compra, el tipo sube de una manera vertiginosa. Eso era imposible hace 20 años, no había subas vertiginosas.
Ahora, la política claramente y el ejercicio del poder, todo este proceso va a generar cambios muy profundos. ¿Qué otro sector ven ustedes? A mí me impresionó muchísimo el caso cuando ustedes hablaron del impacto en el alimento y lo que iba a pasar con la ganadería. ¿No es cierto? Que la ganadería va a ser sustituida. Ese me pareció un caso muy interesante para compartir con la audiencia. Sí.
Bueno, en realidad, quizás para poner un poquito en contexto lo que está pasando, el concepto este que yo te transmití antes de la tecnología, de alguna forma mejorando su performance y bajando su costo a la mitad, está generando disrupción en un montón de áreas, ¿no? Una de esas áreas tiene que ver con, de alguna forma, la posibilidad de producir alimentos o proteínas, si querés siendo más específicos, con tecnología a un costo muy inferior al hecho de producir una proteína a través de un animal como puede ser una vaca. Uh-huh. Entonces, ese fenómeno también está entrando en un proceso muy disruptivo, donde el costo de producir, si querés, hoy una hamburguesa de origen vegetal, mediante este tipo de tecnología, o bien el hecho de producir un bife denominado o con una tecnología de lab meat o de laboratorio, donde de alguna forma también a través de tecnología vas duplicando las células del animal como si fuera un yogur. Ese tipo de tecnología, al ir bajando de costo y al irse desmonetizando, que esta palabra es muy importante, o sea, la tecnología y la digitalización van desmonetizando un montón de aspectos físicos de nuestra vida que solían ser solo físicos, ¿no?
Cuando decís, perdóname, sería bueno, cuando decís desmonetizando, ¿a qué te referís?
Bueno, a ver, voy a agarrar el ejemplo más burdo, que quizás es el más representativo. La fotografía digital, o sea, todos nosotros los que estamos en esta reunión, de alguna forma, todos vivimos la época de llevar a revelar nuestras fotos. Llevamos a revelar nuestras fotos, íbamos, las buscábamos y demás. Y para compartir las fotos o para hacerle una copia de la foto a mi mamá, a mi hermana o a mi tía, tenía que ir de vuelta y llevar el negativo y volver a reproducir esa foto y llevársela a mi mamá. Bueno, ese proceso, que era el proceso viejo, fue reemplazado por el mundo digital. Entonces, hoy, primero, no necesito una cámara de fotos para tomar una fotografía, la tomo directamente con un dispositivo que es un teléfono inteligente. Y apenas la tomo, la puedo distribuir a cuantos amigos quiero o a cuantos familiares quiero o a cuantos grupos se me ocurra. O sea, yo podría en un minuto, en segundos, tomar una foto y distribuirla a 1,000 personas. ¿Cuál es el costo de distribuir esa foto a 1,000 personas? Prácticamente cero.
Claro.
Entonces,
no circuló dinero para nada.
No, exactamente.
No hubo compra, cada uno, no hubo nada.
No hubo nada.
Después la archivamos en la nube.
Ese proceso se desmonetizó, o sea, esa fotografía se desmonetizó. Sí. Entonces, el proceso físico que de alguna forma costaba lo que hablábamos antes, que es tomar la fotografía, llevarla a revelar, llevarla a lo de mi mamá, llevarla a lo de mi tía, bueno, eso hoy se desmonetizó y en cuestión de segundos y sin costo yo tengo mucho mayor efectividad. Sí, Mario.
Ahora, esto que decís vos me abre dos o tres panoramas. Por un lado, la cada vez menor participación del ser humano en la producción de riqueza. Y al mismo tiempo, una capacidad de producción de riqueza cada vez mayor, y ya en el mundo de hoy no es un problema producir riqueza, sino eventualmente la discusión de la distribución. Y esto me va de la mano con los comentarios como los de Bill Gates y compañía, que están hablando de un futuro en el cual el trabajo va a ser voluntario, porque llevarán un salario universal, etc. ¿Qué piensas de ese escenario de vida futura?
A ver, no cabe ninguna duda que más tarde o más temprano la inteligencia artificial y los robots van a ser el 100% de lo que nosotros hacemos, el 100%. Con lo cual, primero va a haber que, digamos, tener alguna especie de renta universal para hacer, digamos, más suave esa transición y que mientras se vayan, de alguna manera, reemplazando trabajos tradicionales, no queden millones y millones sin trabajo. Y como vos bien decís, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, etcétera, y también varios países están haciendo pruebas piloto, como Finlandia, Canadá, un concepto de, bueno, poner especie de impuestos a los robots o a la inteligencia artificial para de alguna manera distribuir la riqueza entre los que van quedando sin trabajo. Pero en última instancia, como decía, va a ser voluntario. Efectivamente, va a ser voluntario y ahí es donde tenemos que resignificar el trabajo, porque viste que estamos en una sociedad donde la primera pregunta es cómo te llamas y la segunda, ¿qué haces? Sí. No necesariamente no trabajar es indigno. Si vamos a la antigua Grecia, ¿no? Lo más digno en realidad era recitar poesía, tocar música, actuar en el teatro.
Pero perdóname, y ahora vamos, invito a hacer el segundo curso. Ahí, en vez de máquinas, había esclavitud, ¿no es cierto? Había seres humanos esclavizados que hacían el trabajo.
Claro.
Ya, ¿cierto?
Es
Pero,
correcto.
digamos,
Los
está bien.
esclavos van a ser las máquinas.
Claro, lo que te iba a decir, en este caso,
Vamos a ser los esclavos de la máquina, Roberto.
no, bueno,
Bueno,
digamos,
será
podríamos
el
dibujar los dos
interrogante.
escenarios. Podríamos dibujar los dos escenarios, Javier, pero en el ejemplo es exactamente, los robots podrían ser quienes hagan el trabajo. De todas formas, yo no creo que esto sea extremo, o sea, yo no creo que esto sea 100% de una forma o 100% de la otra. Un poco como decíamos esto de la valoración de todo lo que tiene que ver con la ética, con la empatía, o sea, yo creo que lo que va a haber es de alguna forma una readecuación de muchos tipos de trabajo y posiblemente un médico clínico tenga que especializarse más en la interacción con sus pacientes, en ver de qué forma interactúa y el diagnóstico lo va a hacer la máquina, pero de alguna forma la interfase, la empatía, la forma en la cual va siguiendo al paciente y así con cada uno, digamos, con cada una de las profesiones podríamos encontrar, digamos, la separación entre la máquina y de alguna forma el humano, ¿no?
Ser para cada hombre y para cada mujer, que es justamente el segundo tema que hemos elegido de Pedro Aznar. Lo escuchamos y avanzamos al tercer y último bloque. Bueno, seguimos acá en conversatorio con nuestros invitados de lujo de hoy, Charlie y Ezequiel Huergo, tratando de desglosar esta revolución tecnológica. Y vos, Mario, tenías una pregunta para hacer.
Sí, me quedó picando de la última frase del bloque anterior, que en realidad, entonces, lo que va a ser determinante en un futuro, no lo imagino demasiado próximo, ni que lo vayamos a ver nosotros, pero lo que el hombre va, el campo del hombre va a ser el manejo del deseo, básicamente. Y a partir de ahí, la inteligencia artificial opera.
A ver, si vos tomás una perspectiva un poquito más amplia, si vos mirás la historia de los últimos 200 años, en el año 1800 el ser humano trabajaba, de acuerdo a un estudio de McKinsey, 72 horas a la semana. En este momento está laburando unas 36 horas a la semana. Esa tendencia, el problema entre comillas, es que va a bajar de una manera dramática en los próximos años. Ahora, esa construcción del deseo que vos bien mencionás se refleja hoy, por ejemplo, en una de las industrias que más ha crecido junto con tecnología en las últimas dos décadas, que es lujo y entretenimiento. El hombre, a medida que ha tenido más dinero, más tiempo disponible, la ha volcado a lujo y entretenimiento. No es casual que en 2018 Arnaud Clément, el dueño del grupo Louis Vuitton, se transformó y sigue hoy siendo el tercer hombre más rico del planeta, con patrimonio superior a los 100.000 millones. Entonces, efectivamente, después podemos argumentar si el deseo está bien volcado al lujo y el entretenimiento o mal volcado. Pero claramente esta tendencia se está dando.
Eso fue una gran sorpresa, Ezequiel, para muchos de los que estábamos en el encuentro, porque entre las empresas que más habían crecido estaban Amazon, bueno, todas las tecnológicas que nos sorprendía, pero ver el nombre de Louis Vuitton y la explicación que ustedes dieron, que es la que está dando ahora, que es muy interesante, muy, muy ilustrativa de cómo se va reperfilando el futuro, ¿no es cierto? Yo quisiera preguntarles y comentar, ¿cómo ven a la sociedad en este último bloque, en los minutos que nos quedan? ¿Cómo ven a la sociedad argentina preparándose para este cambio? ¿Está atenta a los cambios? ¿Se está preparando o nos va a sorprender como nos ha sorprendido tantas cosas?
Mira, déjame que yo te respondería en dos planos distintos, que es bastante interesante la división que te voy a hacer. Yo te diría que en términos de la capacidad de los argentinos que de alguna forma y del semillero de tecnología y de entendimiento de la tecnología y del conocimiento que hay en Argentina para desarrollar muchas de estas tecnologías, estamos, te diría, muy bien, y no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel, te diría, de América completo, ¿no? Y no es casual que de Argentina hayan salido ya un montón de unicornios y se estén desarrollando un montón de proyectos en distintas áreas donde seguramente va a haber bastantes más unicornios, ¿no? Ese es un aspecto, si querés, desde el punto de vista de Argentina o de los argentinos con su capacidad de desarrollar estas nuevas tecnologías y de sacar nuevos proyectos con estas tecnologías. Ahora, después, la otra mitad de la respuesta es, bueno, ¿cómo estamos nosotros preparándonos como sociedad, como argentinos en su conjunto? Y quizás ahí nos vamos rápidamente al otro extremo, porque no podemos salir del contexto en el cual venimos viviendo los últimos 70, 80 años, donde de alguna forma venimos de alguna forma con un PBI per cápita cada vez menor y con todos los problemas políticos, social y económicos que todos conocemos. Entonces, son dos mundos bastante difíciles de compatibilizar, pero de alguna forma lo que yo veo como una buena noticia es el hecho de que muchas de estas tecnologías se estén desmonetizando, sean cada vez más accesibles, y que muchas de estas soluciones de alguna forma aparezcan para solucionar un montón de problemas de forma más económica y de alguna forma poder tener agua potable en forma más económica, electricidad en forma más económica, bueno, muchas de las cosas que nosotros vimos en el programa, bueno, todo eso va a contribuir a que nosotros podamos como sociedad argentina estar mejor. pero hoy es muy difícil responder eso fuera del contexto político en el cual vivimos, ¿no?
Y yo, en línea un poquito con lo que menciona Charlie recién, creo que sí tenemos que poner acento es en la educación, que es donde estamos más flojos. Nosotros hicimos un estudio de las carreras que se estudiaron en las últimas 4 décadas, y uno debiera pensar que en la última década uno debiera imaginar un cambio rotundo. Sin embargo, no hay ningún cambio rotundo. Básicamente, en grandes números, no solo estudiamos lo mismo que hace 40 años, sino que carreras que son las que más afines uno debería esperar sean con lo que se viene, se están estudiando menos. Ejemplo, cada vez hay menos ingenieros, por ejemplo.
O sea, ¿sí? Por un lado, te referís a los contenidos de la educación básica, escolar, digamos, y por otro lado, una preparación universitaria que está apuntando para el otro lado, si te entendí bien.
Sí, nosotros... Hoy un poco la recomendación es estudiar carreras lo más generalistas posibles. Claro. Se habla de steam en inglés, ¿sí? Y la de el vapor, y la S viene de science, la T de tecnología, la E de ingeniería, la A de arte y la M de matemáticas. Esos deberían ser los campos que uno debiera estudiar, ¿sí? Sin embargo, cuando uno ve lo que se estudia, bueno, ese tipo de carreras representan el 10%.
Está muy ligado todavía a las carreras
tradicionales. Sí, a lo tradicional. Me gustaría igual, sí, yo te digo, independiente del color político de los últimos gobiernos, sí hay un esfuerzo en lo que es primaria y secundaria por incorporar mucho de lo que tiene que ver con tecnología. Sí se está enseñando robótica y algunos elementos de digitalización en los colegios, que si bien es incipiente, por lo menos apareció en la currícula hace algún tiempito a esta parte, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Sí. Y lo otro, quizás el mundo universitario entonces ha respondido de una manera más lenta, por lo que...
Exactamente, sí, lo que es universitario hay una respuesta más lenta y hay una especie de inercia que de alguna forma hace que, un poco lo que decía Ezequiel, que el estudio surca que realmente, no sé, si se producían 20%, por decirte, de egresos de universitarios de abogados, bueno, sigue siendo 20%, ¿no? O sea, de la matrícula universitaria. No, nosotros lo hicimos sobre la Universidad de Buenos Aires. También es cierto que hay algunas universidades con carreras cortas para carreras como arte digital y algunas currículas más cortas que sí se están desarrollando, pero bueno, en términos de números todavía son bastante, digamos, no comparativas con la gran masa de egresados, ¿no?
Y yo les tiro una para allá, nos alcanza para una reflexión final breve de cada uno, y me gustaría ver que, como disparador, yo creo que el cambio tecnológico, la innovación, no tiene que asustar, sino entenderla y ver los desafíos y las oportunidades. Uno no puede intentar detenerla, ni desde la política, sino entenderla y subirse. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Cuál es el mensaje final para la audiencia? Que tengo un mensaje optimista y positivo de esto.
Mira, yo el mensaje, y un poco lo hablábamos el día del programa, yo creo que lo importante, lo primero, del encuentro, sí, lo primero que te diría es la necesidad de involucrarse un poco más y entender lo que está pasando. Ese es un primer paso. Uh-huh. ¿Y por qué involucrarse? Para involucrarse para ser parte de las definiciones de lo que queremos hacia adelante, porque si no, esas definiciones las está tomando el mundo por nosotros. Y cuando digo el mundo, no es el mundo, es un país en particular. Las está tomando un programador que diseña algo y decide cómo va a ser algo, porque la tecnología va mucho más rápido que nuestra capacidad de entenderlo y regularlo, ¿no?
Mi reflexión final sería que, digamos, no cabe duda que eventualmente la inteligencia artificial y los robots lo van a hacer todo por nosotros, y el individuo igual va a tener más poder que nunca en la historia, y va a tener dos opciones. Opción A, bueno, puede conectarse a una manguera de alimentación y entretenerse con pantallas de entretenimiento al mejor estilo del dibujito animado de Wall-E, o puede aprovechar ¿sí? Y sacar ventaja del enorme progreso que ha realizado como raza para dedicarse a sus pasiones con sus seres queridos y ser realmente un partícipe central en el círculo de la vida.
Muchas gracias, Ezequiel, me parece un excelente cierre. Sí. Bueno, gracias Mario también. Bueno, Charlie Huergo y Ezequiel Huergo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que ha sido muy, muy luminosa. Y a todos ustedes, gracias Mario, por supuesto. Gracias Roberto, que tuvo que retirarse un poco antes hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con una vez más con nosotros. Nos veremos, nos escucharemos la semana que viene. Y como me imaginaba que íbamos a tener muchas dudas y preguntas sin responder, el último tema que elegí para despedirnos de este programa hoy es Solo Dios Sabe.
Muchas gracias, Javier, Mario. Gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Bueno, muchas gracias.